¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Aquí estamos en un programa más de Viva la Huerta. Saludo nuevamente a nuestra compañera Adriana. La semana pasada no estuvo, pues agenda apretada. Ella se perdió de la miel. Así que, bienvenida, Adriana.
Félix, muy buenos días. Pues aquí presentes en esta bonita cabina y hablar del siguiente tema.
Pues, ¿de qué vamos a hablar, Adriana?
De una, me parece, yo la he escuchado, es más como una especie, el cardamomo.
Cardamomo, especia.
Ah, especia, sí, perdón.
Bueno, todos somos especies de diferentes familias.
Sí.
Sí, es una especie.
Una especie.
Es de las antiguas, valoradas, muy bien utilizadas desde hace miles de años. Y pues fue motivo de guerras, fue motivo de investigaciones, de exploraciones. Era un rollo encontrar esa cosa que sabía diferente. Sí, el cardamomo es algo interesante.
Muy bien, Félix. ¿Y lo, de cuántos años estamos hablando? ¿Cuál es su origen?
Mire, entre 3.500 y 4.000 años. Ese es la fecha que se data su registro de edad.
Okay.
¿De dónde es originario el cardamomo? Pues se cree, una parte dice que es de la India, pero en términos generales es de toda la región de Asia, a finales de, pasando lo que es Irán, Irak, en esa parte es donde se tienen las primeras evidencias,
registros
de haber encontrado el cardamomo.
Okay. Sí me suena más como que lo usan más allá.
Ay, como que la palabrita algo dice que no es muy familiar.
Sí.
Como que es un trabalenguas, ¿no?
Sí. Y hablando de eso, ¿por cómo se, o sea, por qué se le dio el nombre de cardamomo?
Fíjese, le estuve sacando todas las posibles etimologías o por qué se llama así. Y dije, lo voy a anotar porque no podemos confiarnos a la memoria. Cardamomum. Se decía en latín, cardamomon, la terminación un en latín, terminación on es en griego.
Okay.
De ahí se fue fusionando en el cambio de lenguas al francés, al todo lo que es las lenguas románticas o romances que derivaron del latín hasta llegar al español, pues ya quedó en cardamomo, así textual. Ese es su origen o sus raíces del nombre. Y de la antigüedad, pues le decía ya, de 3.500 a 4.000 años.
Ok.
Aproximadamente. Eso es lo que le puedo comentar acerca de
del nombre.
El nombre. Ahora, ¿qué significa? Ya ni sé si me preguntó, ¿no? Pero
usted, digamos.
Pues, fíjese que dice que es la conexión entre la idea, pues su valoración entre el sabor y el aroma. Por ahí, de ahí salió. O sea,
me imagino que es el fuerte, ¿no?
Parte, es la parte fuerte. Sí, sabor y aroma. Huele muy bonito. O sea, su utilización en tanto en medicina como en la cocina, pues es muy. Ahora sí que en todos lados podemos ver historias del cardamomo como especia. Aunque aquí en México, que yo recuerde, cardamomo de los años 2000 para acá. Hacia atrás yo no recuerdo haberla escuchado como algo común.
Ok. Es que no es muy común, ¿no? Aparte aquí, bueno, yo siento que no es tan común, pero no sé.
En la cocina, sobre todo cuando se abre la parte mercados globales y empieza. ¿Sabe que el internet abrió las fronteras y terminó de hacer todo global? O sea, antes de internet ya había la economía global, donde todos los países ya competían. Pero con el internet ya no solamente fueron ideas, ya se pudieron ver imágenes, sonidos, se pudo ver todo al, ahora sí que instantáneo. Uh-huh. Y ahí muchas culturas empezaron a voltear y a conocer otras cosas, costumbres. Y creo que el cardamomo se hizo popular en estos lugares a partir de los años, pues a finales de los 80s, de los 90s para acá. En América llegó y llegó para quedarse. Uh-huh. De allá de la región de Asia Menor, de las Asias de Europa. Uh-huh. Donde se consume mucho esta especie.
Okay. Y luego la familia del cardamomo.
Igual, es Zingiberaceae. Esa es su familia. Tiene un apellido medio raro.
Sí, suena a un medicamento que sale en internet. En la tele. Así como lo pronunció.
Zingiberaceae. Pues esa es la familia, pertenece, es de la misma familia del jengibre.
Es lo que le iba a preguntar, ¿qué otro vendría siendo de la misma familia el jengibre?
El jengibre, la cúrcuma.
Ah, ok.
Que son primos hermanos del cardamomo, cúrcuma, jengibre. Uh-huh. Son los típicos conocidos. Obvio, okay, que hay muchas más.
Me imagino que sí.
Pero pues es como dicen por ahí, ¿para qué hablamos de todos los actores si nadie los conoce? Hablemos nada más de los protagonistas de la película, ¿verdad?
Sí, y luego, ¿cómo vendría siendo el aspecto del cardamomo?
Mire, es una planta que crece muy alto, muy alto. Muy larga. Puede ser hasta un árbol.
Ah,
sí, crece muy alto. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Uh-huh. Fuera de México. Son unos barejones largos. Okay. Unas hojas largas como de unos 30, 40 centímetros. Parecen flechas, como lanzas de esas que salen en las películas.
Okay.
Largas, uh-huh, como así en forma de lanza. Ajá. Uh-huh. Crecen muy alto, 3 metros fácil alcanza su altura. Crecen unos tallos como si fueran... ¿Ha visto esas cosas que salen en los ríos, que hasta en las películas son muy famosas, que avientan un barejón y muchas hojitas alrededor?
Creo que sí.
Y en la punta una como ruedita de así, sí, moteada, así muy bonita. Así se parece el cardamomo. Como una planta así, muy mucho follaje.
Ok.
Como si fuera un bambú. Okay. Para que mejor me entienda. Como una vara de bambú con, uh-huh, esas hojas largas.
Con las hojas.
Así, así. Acá lo que pasa es que desde abajo hasta arriba
tiene,
está tupido de hojas. Pum, pum, pum. Crece, okay, mucho. Color verde, oliva, verde fuerte. Todas las tonalidades de verde. Ahí las puede ver.
Ok.
La particularidad del cardamomo es que crece tanto y todas esas hojas, y de pronto en la parte de abajo nace un tallo todo raro, o sea, no recto. Los barejones son rectos, uh-huh, en su crecimiento, pero de pronto sale un tallo que parece como una raíz fuera de la tierra.
Okay.
Así todo, sin forma alguna, no, uh-huh, tiene lógica aquello. Uh-huh. Y empieza a salir de color verdecito, y sobre ese tallo es donde sale la flor, se genera la flor.
Una florecita.
Una florecita.
Ok.
Esa florecita va de blanco hasta púrpura, pasando por rosa. Tiene, oh, unas tonalidades diferentes, muy variadas. Uh-huh. Igual, como si fueran motas, así, en varias formas. Uh-huh. Y se van dando esas flores. Cuando la flor se empieza a secar, ahí se genera una como vaina, que es un bulbo, caray, pequeñito. Uh-huh. Eso es el fruto del cardamomo. Haga de cuenta, la flor se seca y ahí se forma esa, uh-huh, ese bulbo. Dentro del bulbo hay hasta 8 o 10 semillitas.
¿Que esa es la que consumimos?
Esa es la que consumimos.
Okay, okay.
El punto es que la cosecha del cardamomo se hace cuando ese bulbo o esa vaina pequeñita se corta verde.
Ok.
Y se almacena, y ahí se deja secar a la intemperie,
okay,
sí, con, sí, muchos, sí, cuidados, por supuesto. Y el valor del producto radica en cómo seca esa vaina o ese bulbo.
Okay.
Cuando ya se seca, simplemente lo presiona y salen las bolitas negras, que son el cardamomo que se usa ya en la comida, en los cosméticos, en la medicina y en muchas otras cosas.
Okay, okay.
Tal vez me extendí mucho con
eso. No, esta es buena explicación para ubicar más cómo es, porque yo, antes de que comentara la semillita, yo le iba a preguntar, bueno, ¿y dónde está lo que nos consumimos? O sea,
exacto.
¿Nada más se consume eso, las hojitas no?
No, las hojas no. Aquí sí solo es la semilla la que se busca. Es muy cotizada. Lo que se compra, lo que se vende, el productor, el campesino, lo que vende es la vaina con todo y semilla.
Okay.
Eso es lo que vende. Ya cuando se va a tratar la pura semillita como cardamomo, ¿por qué? Porque la vaina, así como está, se puede usar en algunas infusiones, en algunos tés, la vaina completa.
Ah, okay, okay.
Por eso se compra entera, aunque esté seca.
Okay.
Cuando ya se tritura y se saca la semilla, eso es ya para un producto especial o definido. ¿Sí? Okay. Pero le digo, su aplicación llegó a América para quedarse y pues viento en popa, viento en popa.
¿Hay varios tipos de cardamomo?
Sí, en lo que es Asia, Europa, sur de Rusia, China, ahora en las Américas. Cada región se va adaptando la variedad de cardamomo. Tiene nombres, hay nombres diferentes, muy raros, por ejemplo. Pero los sencillos, el cardamomo verde, el negro, que serían los de batalla. Hay otro que se llama Java, otro que se llama de la montaña, que ese más que nada es salvaje o silvestre, que se da solo en las montañas.
Ah, ok, ok.
Eso se da mucho. ¿Ha visto usted alguna vez alguna película de la guerra de Vietnam?
Ay, creo que no.
¿Alguna película o algún documental donde salen las batallas en esos lugares de Vietnam, de Asia, de por allá?
Esos son los...
Esos barejones con esas cosas como hojas largas, esos son los cardamomos silvestres. Ahí se ve, es muy típico en esa zona verlos en documentales o en películas. ¿Sí?
Ok, muy bien. ¿Qué le comentaba? Ahorita mencionaba como una vaina.
Sí.
Entonces, ¿eso no lo asemeja a las leguminosas?
Ándele, aquí está otra excepción. Las leguminosas son todas las que
vienen
de una vaina.
Una vaina.
Sí, como el frijol y los chícharos, ese tipo de leguminosas. Pues esta es un bulbo. Pero no es leguminosa. Y la diferencia es de extremo a extremo.
Es mucha.
Es mucha. O sea, nada que ver. Mientras que la leguminosa proporciona proteína de origen, ahora sí que vegetal, esta cosa también proporciona algo de proteína, pero nada que ver. Nada que ver.
Diferente.
No es leguminosa, definitivamente. La familia es... ¿Cómo dijo que parecía una medicina?
Sí, se escucha como un comercial.
Como un comercial. Sí. Zingiberaceae, es la familia. Y la otra familia, pues, es la leguminosa.
Sí,
pues,
suena a un medicamento.
Suenan a medicamentos.
Sí. Y luego, ¿en casa podemos sembrar el cardamomo?
Fíjese que sí se puede.
Ok.
Y es una planta que da mucho follaje, se ve muy bonita. Es una... Usted va a ver una variedad de bambú.
Ok.
Haga cuenta que está viendo como esos lugares donde hay bambús en las esquinas,
restaurantes. Que decoran, snacks, sí.
Que de decoración se ven bonitos, atractivos. Sí. Pues así más o menos sería el cardamomo.
Ok.
Y en su casa, en una maceta, claro que lo puede tener. Y pues le va a llenar aquello y le va a dar mucha vista, mucho follaje.
Pero decía usted que es muy larga, ¿sí?
Sí.
¿Va a crecer así?
Sí, va a crecer, pero igual la va cortando.
Se va cortando.
Y ahí la va manteniendo, manteniendo chaparrita.
Sí, sí, porque imagínese.
Hay lugares, le digo, que son árboles, textualmente son árboles. Okay. Es una planta perenne.
Que crecieron mucho.
Sí, o sea, esa planta se siembra una vez y su vida puede ser hasta de 10 años.
Ah, caray, bastante tiempo.
Sí, lo que la hace resistente, pues su familia, su formación, pero el cómo se da y cómo le gusta el clima donde vive, que es el tropical, es el clima, el frío no le gusta mucho.
Okay.
Entonces sí hay que tener cuidado con el frío.
Sí, no, sí.
Pero es una planta que en la casa perfectamente se puede...
Puede estar.
Se puede ser.
Aparte de darnos consumo, o sea, también...
Le va a dar terapia.
Ajá, vista
terapia
ahí.
Estar esperando y una vista muy agradable, sí, ahí a su jardín o a el porche ahí de su...
Sí, sí, sí.
Las mecedoras al jardín y esas plantas así verdosas de follaje fuerte, pues sí le van a dar buenas...
Buena vista.
Y sobre todo la terapia de la tranquilidad.
Y luego entonces, ¿compramos la semilla para sembrar o cómo la conseguimos?
Vamos a buscar en un vivero.
Ah, ya directo en un vivero.
Sí, porque...
¿Es difícil que se nos dé?
Es que es muy difícil que la semilla genere una plantita. ¿Por qué razón? Porque primero se va a tardar mucho. En hacer.
En crecer.
Estamos hablando de un mes para que nazca, para que germine la semilla.
Para que salga un brotecito.
Un brotecito.
Okay.
Y después otros 3 meses para que medio lo puedan acomodar.
Ah, ok.
El cardamomo se cultiva por rizomas. ¿Se acuerda que hablamos una vez de las raíces, los rizomas, los tubérculos, los bulbos y una bola de términos que están bajo la tierra?
Ok.
Bueno, el rizoma es una extensión del tallo.
Ok.
Pegado a la raíz. No es la raíz, pero parece la raíz.
Pero parece raíz, ok.
¿Sí? Esa cosa, o ese piecito, o esa camotito, le dicen las señoras.
Camotito.
Bueno, eso... Esa parte de que está bajo la tierra.
Uh-huh.
Vamos a decirle en términos prácticos, esa raíz, que no es raíz, se llama rizoma. Esa cosa la vamos a buscar, ya sea en redes sociales, en viveros especializados o en las tiendas que venden productos online.
Okay.
Y llega a su casa.
Okay.
Hay una tienda muy famosa, de las más grandes del mundo, que usted pide hoy. Y creo que llegó ayer. Son muy rápidos para entregarle esas cosas.
Ok. Creo que uno, viene... De esas que uno está pensando algo y ya te llegó la notificación de que si quieres comprar.
De esas tiendas que dicen, okay, bueno, le adivinan a uno el pensamiento o qué. Pues sí, apenas prendí el celular y ahí está. Es más, ahorita, terminando el programa, le pica el celular y ahí le va a decir, yo vendo cardamomo.
Yo vendo.
¿En
sí,
serio?
No, sí le creo.
Hay
yo
cosas
lo sé.
Así. Entonces, vamos a comprar esa plantita o ese rizoma.
Uh-huh.
Va a llegar empaquetado perfectamente y lo vamos a poner en una maceta. Maceta grande, para entre más grande sea la maceta, más probabilidades tiene de desarrollarse.
De crecer, ajá.
Una maceta pequeñita,
pues... No le da también chance que se expanda por debajo,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exactamente. Okay. La mayoría de las plantas, recuerde otra regla... Lo mismo que crecen hacia arriba, que usted ve,
crecen
es lo mismo que
abajo.
Crecen hacia abajo. Es lo mismo, está es proporcional.
Sí, sí, necesita su espacio abajo también,
sí,
o sea, para
sí.
crecer.
No solamente nos genera sombra arriba y espacio. ¿Sabía usted, por ejemplo, que los árboles no debemos sembrarles nada justo debajo de la sombra?
¿Cómo?
Porque es su espacio.
Ah, okay.
Es verdad, o sea, los árboles son muy curiosos. Nos generan una sombra.
Uh-huh.
Está el tronco y su sombra de hasta de 5 metros.
Sí, sí, sí.
Muy frondoso. No se le ocurra sembrar plantitas abajo de esos árboles, esas plantitas de sombra.
Uh-huh.
Porque es como si fuera una plaga para el árbol. Lo hace sentir incómodo.
Uh-huh.
Es como si nosotros anduviéramos caminando con los mosquitos alrededor de nosotros.
Sí.
Pues así nos sentimos.
Sí, sí, así el árbol.
El árbol diría, ¿y esto qué?
Sí, me quita mi tierra, mi agua, mi
sí.
espacio.
Entonces la maceta va a ser proporcional...
Al más o menos al crecimiento que...
A lo que queramos tener, ¿verdad?
Sí, sí, porque dice que es alto, entonces ya uno va tanteándole ahí el tamaño de la maceta, ¿no?
Primero en la maceta lo vamos a hacer crecer, después uh-huh. ya va a buscar un rincón en su casa, en su patio.
Uh-huh.
Ya ve que tiene una casa en forma de octágono, tiene como 8 esquinas.
Grandísima.
Grandísima, de 3 plantas.
No.
Sí, la planta del geranio, la planta de el rosal y la planta de no sé qué.
De muchas plantas.
Sí, pues
claro.
Sí. Pero sí, es factible, ¿eh?
Okay.
Es factible.
¿Y luego ya cuánto tiempo se tarda en cuando...?
Usted lo siembra en desarrollar y en tener una planta así vistosa, estamos hablando 6 meses.
Medio año.
6 meses, medio año. Ahora, para que produzca, nos tenemos que esperar un año.
¿Un año?
Un año.
¿O otro medio año para que ya se le...
Y al siguiente, exactamente, medio año. Okay. Y ya empieza con ese tallito que raro sale, que sale.
Donde sale la flor.
La flor y salen las vainitas.
Ah, pues sí se tarda un rato.
Sí se
tarda. Pero, pues podemos esperar. Ay.
Como todas las plantas perennes o los árboles frutales, aunque no precisamente podemos decir que es un árbol frutal, su clasificación está más cerca de ser un árbol frutal que de ser una planta como maíz, frijol o cualquier otro tipo de planta.
Ok.
Sí, por su característica esencial.
Uh-huh. Y, por ejemplo, aquí en México, ¿dónde podemos encontrar, dónde se cultiva más?
Ok, en México es Chiapas, okay. Oaxaca, Veracruz, hasta los límites, digamos que hasta Guanajuato llega. De Guanajuato hacia abajo, o sea, del centro sur. Uh-huh. Es de clima tropical, es de clima templado. Uh-huh. En la casa se puede, ¿por qué? Pues porque en la casa usted le puede controlar el clima.
Sí,
lo
sí,
puede
sí.
sacar al solecito, lo puede mover, le puede poner una
sombra. Que hace frío ya uno lo cobija.
Pero así como para que sea un negocio de cultivo por nuestros compañeros campesinos, acá para el norte es muy difícil por los climas tan extremos que tenemos, uh-huh. entre sequías, heladas, ausencia de mucha humedad, no es factible que este tipo de plantas generen alta expectativa y producto. En Sinaloa y en Tamaulipas están haciendo pruebas con algo de éxito, pero ellos tienen la ventaja de que están cerca del mar, ellos tienen mucha humedad relativa al estar cerca. Nosotros no. Nosotros somos en una zona muy, ahora sí que...
Seca.
Seca la mayor parte del tiempo, ¿verdad?
Sí.
Ya extrañábamos tanta lluvia de este año, por ejemplo. Uh-huh. Hacía 3-4 años que no llovía tanto. Entonces, es complicado para este rumbo. Pero lo que es Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, toda esa zona, desde Guanajuato para abajo, se cultiva el cardamomo.
Ok. Y luego, ¿qué nos puede proporcionar en cuestión de vitaminas y minerales?
La principal, antioxidantes.
Ok.
Antioxidantes, la vitamina A, la vitamina C, de la mano. Anoté por lo mismo, la A y la C, que es antioxidante. Uh-huh. Y del complejo B tenemos la B1, la B3 y la B6. El antioxidante principal, pues la vitamina C.
Ok.
O el ácido ascórbico. Y ahora, de acuerdo a cómo lo consumamos, pues es lo que vamos a obtener de estas vitaminas.
Sí, sí.
Ahora, de la mano vienen los minerales como manganeso, calcio, magnesio, fósforo, hierro y zinc. Se me está ocurriendo invitar a alguien para que nos hable cómo ayudan las vitaminas y los minerales y las proporciones, no sé usted qué le...
En el consumo.
Uh-huh. En el consumo, no sé, algún nutriólogo, algún doctor, no sé qué le parezca a usted, porque...
Me parece bien.
A lo mejor nos estamos quedando cortos nada más con esto pequeñito que decimos aquí. Vamos a buscar a...
Pero nos da una idea, más o menos de lo que tiene.
Más o menos.
Sí.
Pero sí, por ejemplo, estoy pensando ahorita en un químico que es chef, conoce mucho de plantas y además de
¿Y es vecino? ¿Es el que estoy pensando?
Y creo que es vecino.
Ah, sí.
Me hace que él nos puede dar muy buena explicación de esto. Ok,
sí, estaría genial.
Ya luego lo contactamos.
Claro que sí. Y luego, en cuestión medicinal, curativa, ¿en qué nos podría ayudar? ¿Algún remedio que usted conozca?
Sí, en cuanto a lo básico, lo que lo usaban los antiguos era para el control de la digestión.
Ah, ok.
Eso era su uso, ahora sí que el 80% de la utilización era en trastornos digestivos para remediarlos. ¿A base de qué? A base de infusiones, de tés, ¿así? Uh-huh. Además dice que es antiinflamatorio
para
problemas respiratorios, la salud cardiovascular.
Ok.
Aquí también me menciona un doctor que hay efectos antidepresivos, pues bueno, y algo que alguien me dijo, pero pues que algunos estudios sugieren que también ayuda mucho al control de peso y para estabilizar el control menstrual en la mujer.
Órale.
¿Cómo,
buen dato.
¿Cómo sería esto? O sea, en eso lo usaban los antiguos,
sí,
como remedios caseros. Base de esto, pues la medicina moderna
está hecha a base de, sí.
Hecha a base de. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tomando de esto, pues difícilmente va a controlar todo esto que dijimos, pero ¿de qué le ayuda?
De que ayuda en algo, ahí algo.
Algo tiene que ayudar. Básicamente, en cuestiones medicinales, eso sería lo más tradicional que a mí se me presentó en la investigación que hicimos,
okay,
del cardamomo.
¿Y en consumo, ustedes lo ha consumido en platillos?
Sí, sí, sí me ha tocado. Sobre todo en la cocina asiática.
Ok.
La cocina asiática o la hindú.
Me imagino que esa debe tener bastante condimento, ¿no?
Súper condimentada. Uh-huh. Ahí los cominos, el ajo, todas las especias ahí se usan. No de aquí las abuelitas le echan una pizquita, ahí hacen puños.
Cucharones.
Puños, o sea.
Uh-huh. Es más fuerte el sabor, o sea, allá, las combinaciones de sabores son más fuertes.
Allá no lo escuchan llegar.
Lo huelen,
¿no? Es un aroma muy fuerte.
Okay.
Sí, hay muchos platillos, sobre todo en las carnes rojas, el cardamomo en el pescado, en carnes blancas. Bueno, combina con muchos guisos.
Okay.
Es base de una especia y de una sazón, uh-huh, de la cocina mediterránea.
Que yo sepa, yo no lo he consumido, la verdad, que yo sepa.
Que usted sepa.
Pero pues ahí debe de estar en algún producto que he consumido.
¿Ha comido taquitos de los choferes que andan en los caminos en trailers?
No.
Hay como 4 restaurancillos esos aquí en Durango.
Ah, no.
¿Nunca ha ido a esos tacos?
No, creo que no.
Pues esos tienen cardamomo. Si algún día se le ocurre llegar.
Ok. No, Félix, pues se nos está terminando el tiempo.
Vamos
¿alguna pregunta que nos quede ahí?
¿Qué podemos? ¿Un té de cardamomo?
¿Un té?
2 o 3 vainas de cardamomo verde.
Ah, ok, verde.
O también se puede conseguir ya molido.
Okay.
Ya molido. En las tiendas donde venden especias y granos.
Ahí lo encontramos, sí, más práctico, creo.
Una taza de agua. Vamos a preparar una taza de agua, una cucharadita de miel y limón. Todo lo que vamos a hacer es agarrar, si está molido, media cucharadita. Simplemente cuando esté hirviendo el agua, lo añadimos, lo tapamos, le apagamos al fuego, lo dejamos reposar para que no se escape.
¿Cómo era? ¿El espíritu, el alma? El alma.
Nos está viendo nuestro amigo herbolario, seguramente,
sí,
para que no se escape el alma. Y ya después lo servimos tibio, uh-huh, o frío, endulzado con miel de abeja. La semana pasada tuvimos aquí unos invitados, unos apicultores, Adriana.
Ok.
No, mira qué bonito. Nos explicaron qué es la miel y cómo sale, uh-huh, la miel y todo. Todavía lo tengo presente.
Muy bien.
Y pues eso sería todo, Adriana.
Ok. Yo creo que ya hemos concluido con este programa, Félix. Pues, como siempre, feliz de estar aquí, agradeciendo a nuestro director Iván Serrano por el espacio, a nuestro productor Efraín Vázquez, que está en controles, a usted, Félix, que está dispuesto a enseñarnos un poco de lo que sabe, y al público que nos escucha y nos ve cada semana. Recuerden que se puede comunicar con nosotros al 618-827-1214, el teléfono en cabina, y se puede... Puedes sintonizarnos en www.radio.uget.mx en internet y por Facebook Radio UGET 100.5 FM. Agradecemos que estén cada semana con nosotros.
Saludos a todos.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.